Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Que la educación es importante, que debe ser una prioridad para cualquier administración, es incuestionable. Pero tan solo desde 2018 hay un día internacional que nos lo recuerda. Y ese día es hoy. La UNESCO nos recuerda que la educación, además de ser importantísima para nuestro desarrollo como personas, lo es también para hacer frente a desafíos globales. Ahí incluyen explícitamente la lucha contra el cambio climático, la desigualdad y la pobreza, o la búsqueda de la igualdad de género y la paz. Casi despidiendo enero, celebramos este día. Y como en la Radio del Cole somos muy partidarios de celebrarlo todo y además tenemos vocación internacional y multicultural, os vamos a felicitar también con 3 días de antelación el Año Nuevo Chino. Así que voy a intentarlo en chino. Xi Yang Kua Lo, o algo así. El miércoles podemos comer de nuevo las uvas si hacemos un poco lo nuestro, nuestra tradición, o como hacen en China, lanzar petardos y encender farolillos para ahuyentar a los malos espíritus. Y espíritu no malo, sino festivo, es el que va a reinar hoy en nuestro programa, que hacemos con Carlota. Hola.
Hola.
Daniela.
Hola.
Alba.
Hola, ¿qué tal?
Iris.
Hola.
Y Amaya.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy estamos en el Colegio Ramón Carande de Torrejón de Ardoz, preparados, listos, dispuestos para pasar un buen rato de radio. Ya sabéis, con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Y ya sabéis que el humor lo ponen, entre otros, nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy hablaremos de nuevo con Don Olegario, personaje secundario, que ya por fin cree estar convencido de ser un personaje famoso. Bueno, yo lo pongo un poquito en duda. Y con David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Hoy su tema vuelve a ser ciudades de España y nos vamos a visitar Toledo. Y con Carla Reyes, nuestra ratoncilla de biblioteca, una novela de ciencia ficción, un clasicazo, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Todo ello y alguna sorpresa más, seguro que sí, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o también podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the salivin is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicas, ¿qué tal?
Muy bien.
¡Uy, qué energía! ¿Nervios cero, no?
Bueno, un poquito.
Casi nada.
A ver, ¿cómo vais a tener nervios aquí en el Ramón Carande de Torrejón de Ardoz? ¿Tenéis radio?
Sí.
Tenéis
sí,
una radio con un lema muy chulo, que es Radio Carande, la radio más grande. No está mal, a mí es que me encantan los pareados, los pareadillos. ¿Nervios entonces? Nada. ¿Y ganas de hacer radio? Sí.
Muchísimas. Sí,
muchísimas.
Bueno.
Estamos con una energía.
Sí, y ganas de saludar también, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
Vale, pero es que los oyentes de nuestro programa saben, vosotras quizá no, bueno, sí, porque os lo he contado antes, que no dejamos en este programa de radio saludar, al menos de la forma convencional. Bueno, pero ahora todos nuestros oyentes sí van a enterarse de otro saludo especial que os voy a pedir, que es un saludo a alguien famoso, admirado, alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. Carlota, ¿a quién saludas?
Yo a Valentina Shevchenko, que sabe 5 idiomas, es de la UFC, es una campeona, perdió 2 veces, el cinturón por una chica que se lo quitó haciéndole un mataleón.
Vaya.
Y sabe 5 idiomas y ahí voy todavía con ella.
Una luchadora. ¿Tú vas a ir por ese mundo también? ¿Te vas a dedicar a luchar?
Mucho.
Bueno. Algo que ya, por supuesto, no es exclusivo de chicos. Daniela.
Yo un saludo a Aitana. Es una gran cantante, muy famosa, que me encantan sus canciones. Ha hecho un montón de conciertos
y tú te vas a cantar aquí una canción suya, ¿que sí? Nah, nunca la consigo. Bueno, algún día. Alba, ¿a quién saludas?
Yo a Emma Watson, de Harry Potter, que hace el del personaje de Hermione, que me gusta mucho cómo actúa.
Una de las más saludadas en la radio del cole. Está ahí en el top 10, seguro. Iris.
Yo saludo a Lola Índigo porque es la cantante favorita de mi hermana y a mí también me gusta.
Claro que sí, Amaya.
Yo también saludo a Lola Índigo, que es una cantante súper buena y súper chula.
Bueno, pues ahí está, se ha llevado 2 saluditos Lola Índigo y bueno, aparte de saludos, como os podéis imaginar, aquí en la radio del cole va a haber muchas más cosas, lo sabéis, lo esperáis, ¿no? ¿Lo deseáis? ¿Sí?
Sí.
¿Con impaciencia? Bueno, pues vamos para allá.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Sí, podéis hacerlo. ¿Estabais chascando los dedos?
Sí.
¿Estabais bailando? Sí, también puede ser que estuvierais bailando. ¡Hola, David!
¡Hola!
¿Has visto qué animosidad tenemos aquí? ¡Qué buen rollito! Bueno, no lo has visto,
sí, sí, sí.
Pero lo has sentido, ¿verdad?
Sí, he notado una perturbación en la fuerza.
Eso a pesar de que todavía no hemos hecho la versión reggaetón de la sintonía del concurso de David Ortuño, que es donde nos vamos a meter ahora. David, te presento a Carlota, Daniela, Alba, Iris y Amaya.
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Con súper energía, como ves, justo al límite de lo que pueden soportar mis micrófonos y están preparadas, pero no saben para qué. ¿Para qué se tienen que preparar, David?
Para un concurso muy sencillo.
¿Muy sencillo? Muy sencillo. No le creáis del todo. Bien, a ver, sí, sencillo es porque la dinámica es muy sencilla. Son 5 preguntas y 3 posibles respuestas. Pero las respuestas quizá no sean tan sencillas, ¿verdad, David?
Depende de los conocimientos de cada concursante. Yo ahí no entro ni salgo.
Siempre te sales por la tangente. Vamos a ver, nos vas a contar de qué va hoy nuestro concurso.
Pues sabéis, queridos amigos, Daniel, grandes colaboradores, que llevamos todo este curso hablando de ciudades de España.
Uh-huh.
Pues sí. Este año, que ya es el 2025, pues también.
Ah, vale. O sea, no renovamos, pero poco.
No, es que eso se renueva, pero por cursos, no por años.
Vale, bueno. De todas formas, claro, es que en la ciudad que vamos a visitar hoy no la hemos visitado nunca, ¿verdad?
No. Es novedad.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
A Toledo.
¿A Toledo? ¿Conocéis Toledo?
Sí.
Uy, entonces vais a acertar todas. Venga, vamos con la primera pregunta.
Empecemos por el principio. Toledo es... A, la ciudad más antigua de España. B, la capital de Castilla-La Mancha. O C, la localidad española donde se fabrican más juguetes.
¿Qué dices, Carlota?
Yo creo que la B.
La B, la capital de Castilla-La Mancha. ¿Qué dices, Daniela?
Yo digo que es la A.
La A, la ciudad más antigua de España. ¿Qué dices, Alba?
La A.
¿Qué dices, Iris?
La A.
¿Qué dices, Amaya?
La A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Toledo fue designada capital de Castilla-La Mancha en el año 1982, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de la región. Esta elección se basó en su relevancia histórica, su ubicación estratégica y su simbolismo como un lugar emblemático del patrimonio cultural español, al haber sido un importante centro político y religioso durante siglos, especialmente en la época visigoda y medieval.
Respuesta acertada para Carlota. Vamos con la segunda pregunta.
¿Por qué se conoce a Toledo como la ciudad de las 3 culturas? Seguramente habréis oído esto. Si no, pues lo oís ahora. A. porque convivieron musulmanes, judíos y cristianos. B, porque además de españoles, hay una gran colonia de ingleses y franceses viviendo en Toledo. O C, porque fue la capital de tres reinos distintos.
La ciudad de las tres culturas. ¿Y por qué motivo? ¿Qué crees, Daniela?
Yo creo que es la A, de que vivieron cristianos, judíos y musulmanes.
Y musulmanes, esas tres culturas. Bueno, o pueden ser ingleses, franceses y españoles, o porque fue la capital de tres reinos distintos. Pero Daniela se decanta por la primera respuesta, por la A. ¿Qué dices, Alba?
Yo digo que es la A, porque fuimos de excursión a Toledo y nos enseñaron muchas cosas por allí, que era sobre los musulmanes, judíos y cristianos.
Vale, o sea, que das argumentos y tal. Entonces Iris igual dice lo mismo o se desmarca.
La A.
La A también, ya no sabemos si copia, si se acuerda. ¿Y Amaya?
La A.
¿Y Carlota?
La A.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas porque durante la Edad Media convivieron en ella cristianos, musulmanes y judíos, dejando un legado cultural, artístico y arquitectónico único. Esta coexistencia se refleja en monumentos como la Catedral Cristiana, la Sinagoga Judía y las mezquitas musulmanas, que simbolizan el intercambio cultural y religioso que caracterizó a la ciudad.
David, vamos con la tercera.
¿Qué río rodea la ciudad de Toledo? A, el Guadalquivir. B, el Miño. O C, el Tajo.
Bueno, estamos hoy con preguntas de cole. Alba.
Yo digo que es la C.
El Tajo. ¿Qué dices, Iris?
La C.
¿Qué dices, Amaya?
La C.
¿Qué dices, Carlota?
La C.
¿Y Daniela se va a atrever a desmentir? No, y además lo dice con contundencia para que nadie crea que está copiando, sino que lo sabe, pero quizá las cinco colaboradoras hayan fallado, David.
Pues no, respuesta correctísima de todas nuestras colaboradoras. El río que rodea la ciudad de Toledo es el río Tajo, el más largo de la península ibérica. Este río forma un meandro, que es una curva pronunciada en el curso del río, que casi envuelve completamente a la ciudad, proporcionando una defensa natural que fue clave para su desarrollo histórico. Además, el Tajo ha sido una fuente de recursos y energía para Toledo a lo largo de los siglos.
Y además permite desde el otro lado del río hacer unas bonitas fotos de Toledo allí en lo alto. Vamos con la cuarta pregunta.
¿Qué famoso pintor vivió en Toledo? A, Vincent van Gogh. B, el Greco. O C, Pablo Picasso.
¿Qué dices, Iris?
No lo sé.
¿Van Gogh, el Greco o Picasso?
Van Gogh, no sé.
¿Qué dices, Amaya?
Van Gogh.
¿Qué dices, Carlota?
Van Gogh.
¿Qué dices, Daniela?
A ver, yo creo que es el Greco, porque alguna vez me han hablado de él, que creo que vivía
Greco,
en Toledo.
El Greco, dice Daniela, Greco de Grecia y en Toledo, no sé. ¿Alba?
El Greco, yo creo que también.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
A ver si me sale. El famoso pintor Domenicos Teotocópulus, el Greco, vivió en Toledo. Nació en Creta, llegó a Toledo en 1577 y pasó el resto de su vida en la ciudad. Su estilo único, caracterizado por figuras alargadas, colores vibrantes y una profunda espiritualidad, dejó una huella imborrable en el arte español. Algunas de sus obras más icónicas, como El entierro del Conde Orgaz, están relacionadas con Toledo, reflejando su paisaje y su atmósfera mística.
Vamos con la quinta y última pregunta sobre Toledo.
La ciudad de Toledo se ha caracterizado históricamente por la calidad de su producción de A, plátanos, B, electrodomésticos o C, acero.
¿Qué puede ser, plátanos, electrodomésticos o acero, Amaya, que se produce en Toledo?
Creo que electrodomésticos, la B.
Carlota.
Acero.
Daniela.
Acero.
Alba.
Yo creo que es acero, no lo sé, la verdad.
Iris.
No sé si electrodomésticos o acero, pero me quedo con acero.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Desde la época romana y medieval, la ciudad se destacó por la calidad de su acero y la habilidad de sus artesanos en la forja de espadas, cuchillos y armaduras. Estas armas eran muy valoradas por su resistencia y diseño, llegando a ser reconocidas a nivel mundial. Hoy en día la tradición continúa y las espadas toledanas son un símbolo de la ciudad, que se venden como piezas decorativas y de colección.
Respuesta acertada para Carlota, Daniela, Alba, que son nuestras ganadoras. ¡Enhorabuena, chicas!
¡Vamos!
Y no ha estado nada mal las tres respuestas de Iris, las dos de Amaya y este gran concurso, David. Muchas gracias a ti. Renuevas, como te digo siempre, que lo haces bien. Claro, en cuanto lo hagas mal, no renovarás.
Eso no ha pasado nunca.
No ha pasado nunca, claro. Por eso sigues aquí y por eso te esperamos la semana que viene. Adiós, David.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las bibliotecas y la radio se llevan muy bien. Tanto es así que hoy hemos montado la radio del cole en la radio del colegio Carande. Y aquí estamos en la biblioteca y vamos casi a invocar a nuestra ratoncilla de biblioteca, que es Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola, buenas.
Te presento a Carlota, Daniela, Alba, Iris y Amaya.
Hola. Hola.
Encantadísima, chicas.
Igualmente.
A Carla le gustan mucho las bibliotecas, es nuestra ratoncilla de biblioteca, así os la podéis imaginar como una ratoncilla con sus bigotes de ratoncilla, su cola de ratoncilla, o bien os la podéis imaginar como una bibliotecaria, ¿eh? Una bibliotecaria típica que puede ser con, ¿no? Con gafas, ¿no? Gafas de culo de botella, ¿puede ser? Una bibliotecaria típica clásica, ¿puede ser?
Sí.
Y un vestido así largo y un poco antiguo con flores.
Sí.
Pues ahora borrad esa imagen de la cabeza porque Carla no es así. Lo que pasa es que no la vemos, la tenemos que sentir, imaginar. Carla, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy por primera vez, Daniel, vamos a repetir autor en la sección.
¿Un autor repetido? Aquí en la radio de Cole, que debemos llevar como 14 secciones, una cosa así. Y repites. ¿Eso será porque te gusta mucho o porque no has encontrado más?
No, me gusta muchísimo y lo merece, ¿vale? Porque la verdad es que no veo mejor para repetir que con el maestro de las aventuras, el conocimiento y el progreso del ser humano.
Uy.
En la literatura juvenil.
Uy, ¿quién puede ser?
Pues el gran Julio Verne, Daniel.
Ah, os suena, ¿verdad?
¿Alguien ha oído hablar de él,
sí,
no?
Sí, obviamente.
Bueno, pues por si acaso alguien no ha tenido la suerte de conocerle, os diré así rápido, ¿vale? Que era francés, que nació en 1828, o sea, hace casi 200 años, y que se le considera uno de los padres de la ciencia ficción.
Uh-huh.
Así que los chicos le debemos todo. Y escribió muchísimas novelas juveniles de aventuras. Y yo lo considero además, como ya habíamos dicho anteriormente, además de escritor, un inventor. Porque en sus obras imaginó muchísimas cosas que no existían aún en su tiempo, que luego se hicieron realidad.
Claro, porque para inventar, primero hay que imaginarlo. Todo lo que se crea primero tiene que estar en la cabeza.
Alguno de esos inventos, ¿no? Alguna de esas cosas que él imaginó, las vamos a descubrir sumergiéndonos en las profundidades de la novela de hoy, que es 20.000 leguas de viaje submarino.
¡Oh! Suena, ¿verdad?
¿Alguien conoce la obra?
¿Sí, suena?
Sí. Yo.
Nos vas a hacer spoiler, como casi siempre, ¿no?
Sí, voy a intentarlo. Nuestra historia comienza en el año 1866. Así que, chicas, todo lo que os cuente os lo tenéis que imaginar pues de esa época, ¿vale? Uh-huh. Las ropas, los transportes, Bueno, pues tenemos a los marineros de varios países alarmados por unas luces extrañas que ven bajo el agua en diferentes lugares del mundo. Y sospechan que puede ser pues algún animal aún desconocido, un tipo de narval, algo así, ¿no? Otras personas piensan en un barco de alta tecnología de algún país, pero la verdad es que todos los gobiernos niegan tener nada parecido. Así que los Estados Unidos son los más rápidos en actuar y ponen un barco, que es la fragata Abraham Lincoln, que es así como, bueno, un portento de fragata, ¿vale?, a buscar al supuesto animal. Y a bordo van algunos de los que serán nuestros protagonistas, que son el profesor Aronnax, especialista francés en el fondo marino, su empleado Conseil y el rey de los arponeros canadienses, Ned Land. La fragata comienza a viajar día y noche por diferentes mares durante más de 3 meses sin ver nada. O sea, ya están desesperados, ¿eh? Pero ya cuando están a punto de rendirse, el capitán ha pedido un par de días más y si no, pues ya da la vuelta. Están cerca de Japón y ven algo luminoso bajo el mar. Así que pasan la noche así como muy atentos y a la mañana siguiente Ned Land, el arponero, convencido de que es un cetáceo, pide ir hacia él para cazarlo. Y la verdad es que lanza el arpón, pero es como que no, como que rebota, ¿no? Como que no consigue dar.
Una ballena con la piel muy dura.
Sí, algo así parece. Así que deciden tirar los obuses, que no sé si sabéis lo que son, pero son como torpedos marinos, ¿no? Uh-huh. Y es como que se deslizan por la superficie del ente animal, cosa. Así que nada parece hacerle daño. Pero no se va y es como que se va, coge carrera, es más rápido que la fragata. Nada hace parecer que van a conseguir capturarlo. Así que deciden esperar. Ya es de noche y, oye, deciden esperar a que sea de día para tomar otras medidas. Pero Ned Land ve que se acerca, lanza su arpón y el animal parece chocar contra la fragata. El profesor Aronnax, que estaba en la borda, sale despedido al agua. Y todo se nos queda así como... ¡Oh! Así, ¿qué pensáis que va a pasar?
¡Hombre al agua! Gritarán, ¡hombre al agua!, ¿no?
Y el ballenero ha lanzado el arpón y el animal ha chocado contra la fragata. ¿Qué puede pasar?
Que se lo coma el animal.
Bueno, sí. Es una opción. ¿Qué vale. más?
A lo mejor lo encuentra, pero no sé, pasa algo y ya no sube.
A lo mejor el animal se da cuenta de que le ha enganchado y sí. sube para arriba para salvarlo.
Pero aún no sabemos si es un animal.
Claro. O algo.
Algo.
Ah, que a lo mejor ha sido un error y no quería lanzarlo al agua, no quería atacar, no sé.
A lo mejor le salva.
Claro, puede ser. Aquí estamos poniendo diferentes opciones. Carla, ¿qué pasa?
Bueno, pues lo que sucede es que el profesor, efectivamente ya en el agua, muy asustado, ve a la fragata alejarse. O sea, y está el pobre tratando de sobrevivir, pero cuando ya está a punto de ahogarse, una mano le saca del agua. Y resulta que su empleado, Conseil, que le salva, pues se había tirado por la borda a buscarlo cuando vio que él cayó. Así que los dos tratan de sobrevivir, pero claro, la fragata ya está lejos, piden auxilio, ¿quién les va a escuchar ahí en mitad del mar, ¿no? Piensan que están solos, pero de repente escuchan una voz, que es la de Ned Land, el arponero, que también había caído
en el
del
agua.
Barco. Esos tres por lo menos.
¿Quién conduce la fragata? Sí, se han caído todos.
Pero resulta que Ned Land no se ha caído al agua, chicas. Se ha caído directamente encima del monstruo. Así que les llama, les guía con la voz, ¿no? Estoy aquí. Y van ellos hasta que pues se suben a una especie de isla, creen. Pero Ned Land empieza a contarles que cuando se cae encima del monstruo, pues que no tiene la piel así blandita como la de las ballenas ni nada. Así que resulta que el monstruo es de acero. Y claro, ahí ya el profesor dice, ¿cómo de acero, no? Es una especie de barco submarino. Pasan la noche ahí encima y tras pasar la noche, de repente aquello empieza a moverse, empiezan a dar golpes, ¿no?, adentro, y se abre una puerta, salen un montón de hombres fornidos y les meten en el interior de la nave.
O sea que lo que creían que era una ballena gigante no es que sea una ballena Transformers, sino que es un submarino.
Sí,
sí. Sí. Y allí, claro, ellos no saben ni dónde están, ni qué es aquello, o sea, están alucinando. Les encierran en un cuarto, a ver, están bastante asustados, no es para menos, ¿no? Y allí encerrados reciben la visita de nuestro protagonista de verdad, que es el capitán Daniel, ¿cómo se llama?
El capitán Nemo. ¿Os suena el capitán Nemo?
No, pues Nemo ya. De sigue nadando, sigue nadando.
Pues el capitán Nemo.
De ahí sale,
claro.
Sí.
El capitán Nemo es un personaje, un clasicazo de personaje. Si decimos capitán, sí, nos sale enseguida Nemo.
Yo diría, me atrevo a decir, Daniel, que es uno de los personajes más maravillosos de la literatura universal, porque con todo debería caernos mal y uno al final de la novela termina amándole, ¿no? Bueno, sobre todo porque su figura es todo un misterio, y es que el capitán Nemo ha decidido romper cualquier vínculo con la humanidad por razones que no nos cuenta, así de primeras. Y siempre se pone al lado de los oprimidos. Parece que en otro momento ha tenido una familia, pero es que ahora su vida es esa nave y nunca, nunca, nunca pisa tierra.
¡Oh, madre mía!
¿Sí? Así que, bueno, pues investiga a nuestros amigos, hace que no les entiende, bueno, los deja ahí unas horas solos y vuelve, ¿no? Les acusa de haberle quitado la tranquilidad.
Abollado el casco del submarino, ¿no?
Podría haber sido, ¿eh? Les había pasado la factura, ¿no? Les dice, pues eso, que están intentando acabar con su tranquilidad, con su anonimato, y que, bueno, que les va a permitir salvar la vida, e incluso les va a permitir quedarse allí con él, pero a cambio ellos tienen que darles su palabra de honor de que solo se van a poder mover libremente dentro de la nave, pero que nunca jamás van a poder volver a sus países de origen, ni a tierra, ni a nada. Que realmente no trata de castigarles a ellos, ¿vale? Que lo que está haciendo es protegerse a él mismo, porque le han descubierto, han visto su nave y no pueden desvelar su secreto. Y es la única manera que tiene de asegurarse de que eso no sucede.
Porque a todo esto, en aquel entonces, el submarino que hoy conocemos no existía.
No, Daniel, no tal cual, no.
O sea que, claro, eso no solo que era un secreto que el capitán Nemo estaba ahí, sino es que era un secreto que existía eso que hoy en día llamamos submarino.
A nivel de ingeniería, vamos, estarían los espías de todos los países alucinados. Así que, ¿qué pensáis que puede llevar hoy a una persona a tomar la decisión que ha tomado el capitán Nemo de alejarse de todo ser humano, de toda tierra, de todo atisbo de humanidad? ¿Qué pensáis que puede llevar a una persona a hacer eso?
¿Qué le puede haber pasado al capitán Nemo para haberse enrolado en su propio submarino y a no volver a contactar con nadie?
No sé, le ha pasado algo con su familia y se ha enfadado tanto que se ha querido ir ya.
A lo mejor tiene miedo de que le pase otra cosa, de que los humanos manejen algo y a lo mejor tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo.
¿Qué le puede haber pasado?
A lo mejor puede que se haya enfadado mucho y le hayan como que se haya autocastigado el mismo.
Oh, autocastigado.
Vamos, la versión adulta de encerrarte en tu habitación, ¿no?
Sí, yo me encierro y no quiero saber nada de nadie, no quiero volver a salir. Yo lo que quiero es que, a ver, le haya pasado lo que le haya pasado, no le puede haber pasado con toda la humanidad, ¿no? Es decir, yo que te pasa algo con alguien y lo mejor supongo que será intentar solucionarlo, pero no aislarte de todo el mundo.
Se habrá autocastigado él solo porque se sentía mal o que no quería volver a hacer otra cosa así.
Ya, lo que está claro, Carla, yo creo que no está muy bien el capitán Nemo.
No, aunque bueno, es una persona harto inteligente, ¿eh? Pero bueno, ahí está afectado mentalmente un poquito de su dolor de algo. Bueno, pues nada, a nuestros amigos no les queda otra, obviamente, que aceptar la propuesta. Aunque la verdad es que Ned Land tratará todo el rato de buscar la manera de huir. El profesor Aronnax tiene miles de preguntas, porque creo que os lo he dicho, pero es que es un experto del fondo marino. Y está allí, o sea, debe ser para él, es una fantasía.
Claro, estará alucinando.
Así que, Claro, tiene miles de preguntas y el capitán Nemo, que sí que conoce la obra del profesor Aronnax, le enseña la nave, que es una obra magnífica de ingeniería que funciona completamente con luz eléctrica. Y claro, igual no habéis caído en esto, pero la electricidad en el momento de la obra es algo que aún no está mínimamente desarrollado. O sea, no como para mover una nave como claro. esta, ni mucho menos hacerla autónoma. Así que el profesor queda alucinadísimo. Y una cosa que yo adoro, dentro de la nave hay una biblioteca gigante de más de 12.000 libros. ¿Os podéis imaginar? Así que nada. Otra cosa, como os decía Daniel, los submarinos estaban en pañales y el Nautilus, que así es como se llama esta nave del Capitán Nemo, es completamente una fantasía. Daniel, damos por normales cosas que, como veis, antes no lo eran. ¿Se os ocurre algo que aún no exista o que no esté muy, muy, muy desarrollado y que penséis que quizás en unos años sea algo como súper común? Por ejemplo,
los coches voladores.
Coches voladores. Bueno, es que están.
Esto es muy de Verne.
Claro, sí, es que están. Es exacto y preciso eso, ¿no? Porque algún prototipo hay de algo parecido, pero llevamos esperándolos un tiempo y parece que no llegan. Venga, ¿alguna cosa más que podamos inventarnos, que está a punto de existir, que podría existir, que lo podemos tener en nuestra imaginación? O sea, que no es una completa fantasía, no es magia, pero que no existe.
Un lápiz que escriba solo.
Un lápiz que escriba solo. Bueno, que escriba solo y que te haga los deberes, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, ya prácticamente existe, porque lo que era una fantasía hasta hace muy poco, como son las inteligencias artificiales generativas, ChatGPT y familia, pues eso era una fantasía hasta hace nada. O sea, hasta hace dos años era una auténtica fantasía. Estaba ahí, sabíamos que podía llegar, pero fíjate, ahí está. Y eso que yo tengo que decir, que yo sigo probándolas y fallan, ¿eh? No nos fiemos al 100% que fallan y cometen errores.
Bueno, pues nada, yo podría estar horas contándoos lo que pasa a continuación, pero la verdad es que resumiendo muchísimo, os diré que se pasan medio año viajando en el Nautilus, viviendo aventuras, incluso salen con escafandras al fondo marino. ¿Sabéis lo que son escafandras?
No.
Son trajes de buceo autónomos que en aquel momento pues tampoco existían tal cual, por cierto. Ven antiguas civilizaciones, pierden compañeros, incluso son atacados por un calamar gigante.
Que en aquel entonces tampoco existían, que hace muy pocos años que se descubrieron los calamares gigantes y que ya existen, ya se han visto, ya se han, digamos, cazado, capturado o se han encontrado muertos. En aquel entonces era una fantasía. O sea que hasta en esto era visionario Julio Verne.
Luchan contra un buque de guerra y bueno, no os quiero robar todas estas horas de lectura, pero imagino que queréis saber cómo acaba la historia, ¿no?
Aquí estamos para eso, Carla. Sí,
obviamente.
Pues nada, de la lucha con el buque de guerra y la huida del Nautilus, el Capitán Nemo pues está muy afectado mentalmente. Y nuestros amigos aprovechan que nadie parece estar mirando para subir a la plataforma que tiene el Nautilus y subirse a la barca que tiene fuera. Pero aparece un Maelstrom que es como un gran remolino, que hace salir lanzada a la barca, el profesor se golpea la cabeza y pierde el conocimiento. No son capaces de saber cómo han sobrevivido, pero nuestros tres protagonistas despiertan en la casa de un pescador y dan por salvadas sus vidas. Y así termina la historia. No nos cuentan nada más. ¿Os gusta así el final o hay alguna cosa que os quedaréis con ganas de saber?
No.
Yo sí, yo quiero saber que por qué el Capitán Nemo era así, por qué se aisló del mundo. ¿No sale eso en la novela?
Bueno, nos da unas pinceladas, ¿vale? Porque cuando aparece el buque este de guerra y Ned Land intenta escaparse, pues el Capitán Nemo se enfada muchísimo y le dice que son los culpables de todos sus males, de que su pueblo ya no exista, de que su mujer, sus hijos, sus padres ya no existan. Entonces ahí nos hace unas pinceladas, ¿no? Nos deja ver que tiene algo en contra de un gobierno que vamos a decir que es el inglés y que ha sido invadido, colonizado, ¿no? Podemos entender pues que es indio y que la colonización inglesa ha acabado con toda su familia. Pero si queréis saber más del Capitán Nemo, qué ha sido del Nautilus, ¿no? A lo mejor queréis saber qué ha sido, e incluso pues eso, que le llevó de verdad a fabricarlo, a esconderse en él, pues lo tenéis muy fácil, Daniel. Solo tenéis que leer La Isla Misteriosa, que obviamente también es de Julio Verne, y que es la continuación final de este, ¿vale? Y es que los libros siempre tienen las respuestas a todo.
O sea que nos has hecho spoiler de 20.000 leguas, pero nos queda ahí La Isla Misteriosa para redescubrir.
¿Qué te parece? Ha sido fabuloso. Spoiler y caña de pescar del siguiente.
Claro, claro, eso es fabuloso. Eso es la estrategia de las series de televisión. Cierran una cosa y te dejan otra abierta. Termina una temporada y ahí está. Está todo
ahí
inventado.
Ahí te dejo el gancho.
Si es que, está todo inventado. Se lo había inventado ya Julio Verne todo.
Sí. Pues nada, Daniel, para terminar, como siempre, una frase para pensar, ¿vale? Hoy de mi adorado Miguel Hernández, que nos decía: una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde.
Toma ya, ahí nos quedamos. Gracias, Carla, hasta otro día. Adiós.
Hasta
adiós,
la próxima.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, Jolene, Jolene.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
¿Están los cuentos?
Sí.
Claro, pero los
pero no me gusta leerlos.
Ah, no.
Que a mí tampoco.
Bueno, que te los lean, que te los
sí,
lean, ¿no?
Claro, sí.
Claro, quizá no te lean los cuentos tu papá, tu mamá, los cuentos clásicos, a lo mejor ya no te los leen al pie de la cama, pero seguro que le tenéis cariño a los cuentos clásicos, ¿no?
Sí, sí. A mí me gusta
un Caperucita, leer. Un Caperucita.
Obvio.
Claro. Cosas estas, yo qué sé, La Sirenita, cuentos
los
clásicos.
Cerditos.
Los Tres Cerditos, cosas que se han llevado al cine. Vamos a hablar con un actor de cine, con don Olegario, personaje secundario. Hola, don Olegario.
Hola, los buenos días, don Presen y la compañía, ¿eh?
Don Olegario, le presento a Carlota, Daniela, Alba, Iris y Amaya.
Hola.
Hola, pues mucho gusto tuviera yo, de conocerlas.
Claro que sí. Nosotros de volver a saludarle, don Olegario, personaje secundario, es un actor del método, ha participado en grandes producciones de películas basadas en cuentos infantiles, cuentos clásicos. Ya nos lo ha contado más de una vez, pero vuelva a repetirlo porque no nos cansamos de recordar sus grandes éxitos. ¿Dónde le podemos haber visto, don Olegario?
Pues por ejemplo, yo fuera la Piedra 2 en El Libro de la Selva. Piedra, es de las que más salieran, ¿eh?
Piedra 2 en El Libro de la Selva, ¿os dais cuenta? ¿No? ¿Y dónde más? A ver,
es que no se puede ver las películas así de cualquier manera, ¿eh? Ya. Hay que verlas parando.
Bueno, la próxima vez nos fijaremos
en usted. Porque si no, no te fijas en los detalles.
Nos fijaremos en usted la próxima vez. ¿Lleva gafas usted?
Bueno, depende. Es que soy muy coqueto.
¿Dónde más le habremos visto?
Pues también hice de Alga 3 en La Sirenita.
Alga 3 en La Sirenita. Tampoco, ¿no?
No.
Alga, bueno, 3. Don Olegario, estamos esperando que haga usted un papel un poquito más...
Sí.
Con más importancia, más protagonista, y quizá entonces le reconoceremos. Pero sigue usted en el mundo del cuento y en el mundo del cine, ¿no?
Sí, sí, además puedo decir que 2025 es mi año, ¿eh?
Bueno, sí, ya tiene con este mesecillo que llevamos, ya
no, no, bueno, es una carrera de mucho tiempo, ¿eh?
Ya, pero usted ya cree que este año va a despuntar.
No, no, ya ha despuntado, ¿eh? Por fin puedo decir, sin lugar a dudas, que soy famoso.
¿Qué es usted famoso ya? A ver, no tanto como para que nuestras chicas colaboradoras de hoy le conozcan, pero...
Bueno, igual no se fijan mucho, ¿eh? Pero soy una estrella y tengo pruebas indiscutiblísimas de mi fama. Que no me vas a poder rebatir de un present porque siempre estás intentando quitarme mérito.
No, yo no le quito mérito ninguno, pero a veces dudo si usted fantasea un poco.
Pues muy mal dudar, ¿eh? Porque es que yo digo siempre la verdad.
A ver, cuente, ¿qué cosas le han pasado que le hacen a usted pensar que efectivamente ya es muy famoso?
Pues la prueba inequívoca de mi estrellato es que tengo haters.
Que tiene haters, ¿sabes lo que son los haters, no?
Sí, sí.
Los gente en redes sociales que te odia, sí. Que te critica.
Bueno, en redes sociales o en la vida normal,
la vida,
¿eh?
Claro, sí.
Porque
claro,
los fans los puedes tener cualquiera, ¿eh? Que salga un poco en cualquier sitio, en una película donde sea. Pero solo los number one tenemos haters.
Es cierto. Porque si eres medio famosillo nadie se va a meter contigo, pero en cuanto eres un poco más ya, ¿no?
Claro, cuando eres un estrellón como yo, pues ya sí.
Ya. ¿Y entonces qué le ha pasado? ¿Que le llenan las redes sociales de críticas o del insulto?
No, bueno, a mí más bien es en la vida real que veo los haters, veo ahí la envidia, el odio, de todo, ¿eh? Mira, después de mucho tiempo sin ver un duro, por fin cobré un trabajo que hice hace años y un sueldazo, ¿eh? Me dieron 50 eurazos.
50 euros, nada menos. Bueno, para usted debe ser mucho, sí. Eso antes o después de descontar la comisión que se lleva su representante.
No, es lo que me quedaba para mí, ¿eh?
Bueno.
Que es un dineral.
Bueno, sí.
Que ahora mi representante solo me cobra el 90%.
El 90%, bueno, no está mal.
Antes tenía uno que me cobraba el 110.
Tremendo. Entonces, le dieron ese dinero y ¿qué pasó?
Pues aproveché y fui a comprar el súper.
Sí. Bien.
Y no me quisieron dar bolsa. Me dijeron que me la vendían si quería. Está claro, ¿no? Está claro. La cajera era una super hater que no soporta mi éxito y me quiere fastidiar. Aquí viene el gran Olegario, personaje secundario, y como gana tanto dinero y vive del lujo, pues se va a chinchar y le cobro la bolsa.
Don Olegario, es que es obligatorio, ¿sabéis, no?
Sí.
Por el tema de los...
¿El qué? ¿Lo de ser hater es obligatorio?
No,
hombre.
No. Lo de cobrar las bolsas.
Que me tiene envidia la cajera, sí. Que no te quieres dar cuenta, doctor.
No. Aunque quisieran regalársela, no pueden, porque es una medida muy, muy razonable para que nos concienciemos, no compremos, no usemos bolsas al tuntún, no generemos más plásticos. Es por esto, don Olegario.
Yo creo que es que la cajera, que claro, me ve que vivo en el lujo, que vivo la opulencia y no lo puedo soportar.
No quiero quitarle la ilusión porque seguro que... si usted lo dice, seguramente le tendría animadversión, pero lo de la bolsa no es motivo para pensar esto. Igual le vio usted la cara y entonces pensó eso, pero...
Veía la envidia. Bueno. Pues si esto no te vale, porque veo que estás muy tiquismiquis, tengo una prueba más clara.
A ver.
Como todavía me quedaba algo de dinero, fui a una hamburguesería de estas, King no te puedo decir. King no te puedo decir, para no decir marcas.
Ya, King no me lo va a decir, vale.
Pues te dan una corona de cartón.
Sí.
Y yo me senté ahí en una mesa durante 2 horas y no me atendió nadie.
A ver, o sea, está
Tuve
diciendo...
Tuve que ir a la caja a pedir, está claro, ¿no?
Está diciendo que fue a un restaurante de comida rápida... Y se sentó en una mesa esperando que vinieran a servirle.
Y no me atendió nadie, porque está claro. En la hostelería, el 200% de los camareros, especialmente en la capital, en Madrid, son actores en paro, que trabajan en lo que pueden para ganarse unas perrillas. Y tienen una envidia que se mueren de mi éxito incontestable. Por eso no me querían atender, son unos jetes tremendos.
¿Se lo explicáis vosotras?
Sí.
A ver.
No quiero decir marcas lo que tú has dicho, pero eso es así.
¿No quieres decirlo de Burger King?
No quiero decirlo. Porque entonces tenemos que decir McDonald's y Carl's y todas estas.
Entonces en el Burger King a ti te dan un número y así ya puedes ir, te llaman
llaman a tu número que te ha tocado y así puedes ir a la caja a coger tu pedido.
Pero no me atendieron en la mesa, que una estrella como yo, que eso es por envidia.
Porque no te pueden atender en la mesa.
Es el funcionamiento, don Olegario. Así consiguen pues que servir muy rápido y barato. Y claro, es otro tipo de experiencia de restauración, don Olegario. Pero esto es así. Se nota que usted no tiene hábito.
No, es que normalmente no tengo dinero.
también.
Pues, me haz una patata si puedo en casa y me la como yo solo.
Ya, pues esto,
viendo la tele y llorando.
En los restaurantes de comida rápida esto es así, ¿eh? Han incorporado en los últimos años que si te traen, si lo pides en caja, en algunos te la llegan a traer, pero funciona normalmente yendo a la caja. Esto es así, don Olegario, no han hecho una excepción con usted.
Yo creo que me quieres quitar méritos, pero ya tengo la última, esto ya es la definitiva.
Los méritos yo no se los quito, los tiene, es usted una gran estrella en ciernes, está todavía desarrollándose. En la Radio Ultcole sabe usted que confiamos en usted plenamente, pero tanto como creer que ya es famoso y que le pasan estas cosas por sus haters, pues mire, ahí lo ponemos un poquito en duda, ¿verdad?
Sí, bastante.
Bueno, yo creo que me queréis quitar a mí la ilusión. Pero por si ya, si te quedan dudas, pues ya lo último, que me quedaban ya unas perrillas, fui al cine, ¿eh?
Bien. A ver, ¿alguna película? ¿Alguna película que había protagonizado usted o no?
No, fui a ver una película. Tampoco te la voy a decir por no hacer publicidad.
Vale.
Bueno, pero lo que pasa es que, claro, quiero estar en la pomada porque quiero ver lo que se hace, ¿no? Estar pendiente de los últimos estrenos para ver qué se está haciendo y cuáles son los próximos directores de cine que me van a llamar. Y total, que saco la entrada, me hice en la sala y el acomodador no me lleva la butaca ni nada.
¿Qué me dice? ¿Qué me dice? O sea que...
Debían tener tantos celos por mi éxito que se escondió, porque no vi al acomodador por ningún lado. Vaya pedazo de hater. Y me tuve que sentar yo solo, que con la tontería me senté encima de tres personas antes de llegar a mi asiento. Y encima les tiré las palomitas, me manché con la Lola y de todo.
Esto casi se lo voy a tener que explicar yo, porque nuestras grandes colaboradoras igual no han conocido los acomodadores, que era una figura que existía antes, que siempre antes en el cine había un señor o señora que te acompañaba a tu silla con una linternita. Hoy en día apenas queda ninguno, porque bueno, pues las cosas evolucionan.
Pero es porque son haters.
No, es porque ha entrado usted en uno de los cines donde no hay acomodador, que son el 99% de los cines hoy en día. Don Olegario, es así, es para todos. Mire, don Olegario, cuando usted tenga dudas de si son haters o no, usted mire alrededor, a ver si le pasa solo a usted o le pasa a todo el mundo. Es una pista, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
Así
bueno, pero es que no te creas que las estrellas como yo vamos ahí mirando a los demás, ¿eh?
Ya.
Usted, claro, es que esto no puede ser, porque usted, es que ¿qué van a pensar la gente si yo ando por ahí?
Claro, usted lo mismo tiene que andar...
Husmeando.
Claro, usted lo mismo tiene que disimular, ponerse peluca...
Claro, gafas, yo voy siempre con una gorra bien grande, bien gorda, sí, y unas gafas que me ocupan media cara, ¿eh?
Ya.
¿Tú sabes cómo son las de Bizarrap?
Sí.
Pues
sí.
El doble de grande.
Sí, pues sí.
Las gafas.
Claro, lo que pasa es que ya contándolo, quizá cuando veamos a alguien con unas gafas muy grandes, pues igual sabemos que está usted detrás.
Pues, o Bizarrap, que se las ha comprado más grandes para copiarme, o soy yo.
En fin, don Olegario, que no creamos que esto son actitudes de haters hacia usted, no quiere decir que no confiemos en que usted no vaya a llegar a dar ese salto que tanto esperamos desde hace tantos años. 2025 va a ser su año, don Olegario, sin duda ninguna, y desde aquí le seguimos animando. Don Olegario, muchas gracias por estar en la Radio del Cole, mucho ánimo.
Gracias, pero me has dejado planchado, ¿eh?
No, ¿a qué le animamos? ¿A que sí?
Sí.
Venga, ánimo, don Olegario.
Ánimo.
Eso es. Hasta otro día, don Olegario.
Adiós.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la Radio del Cole, de nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Amaya, ¿qué es lo mejor de ser una ladrona patosa que deja pistas y huellas por todas partes?
Que te diviertes mucho y puedes vivir muchas aventuras.
Claro, hasta que te metan en la cárcel. Daniela, ¿qué es lo mejor de no distinguir la sal del azúcar?
Pues que es una sorpresa que te pongan un plato con sal, pero no sabes si es sal o es azúcar.
Gastronomía libre. Alba, ¿qué es lo peor de un bolígrafo con tres colores, tres grosores a elegir? Es elegante, fino y ligero.
Que a lo mejor no funciona por tanto mecanismo que lleva.
Oh, claro, claro. Nadie ha dicho que sea infalible. Carlota, ¿qué es lo mejor de que tu abuelo te hable siempre con refranes, fábulas, consejos que no te sirven para nada y además se contradicen de un día para otro?
Pues que a lo mejor tú crees que no te van a ayudar y al final sí te ayudan.
Ah. Daniela, ¿qué es lo peor de un profe divertido que enseña muy bien y que pone todos sobresalientes porque consigue que todos aprendáis todo? Muy bien aprendido, no es que lo regale.
Pues que si haces algo mal, se tiene que enfadar.
Claro.
No tiene por qué ser divertido.
Claro. Si se está divirtiendo, no vas a aprender tampoco a hacer las cosas bien. Bueno, a lo mejor en ese momento te regaña de forma cariñosa. Alba, ¿qué es lo mejor de que te pique mucho la nariz?
Que puedes estornudar y disimulando a la vez porque estás en medio de una fiesta y, no sé, tienes que hacer algo y disimular.
Y te quedas muy a gusto. Iris, ¿qué es lo peor de haber llegado con mucho dinero al final de la cuesta de enero? Llega la cuesta de enero y dices tú, anda, pues que iba a ser duro y lo peor.
Pues que a lo mejor luego te lo tienes que gastar de una y te da mucha pena.
Tienes dinero y no quieres gastártelo. ¿Qué es, Amaya, lo mejor de que tus padres no te compren nunca ropa porque la heredas siempre de tus primos, tus primas, que tienen mal gusto para vestir y está toda pasadísima de moda porque son muchísimo mayores que tú?
Pues que a lo mejor así estás reutilizando la ropa.
Claro que sí. Es ecológico, aunque vayas hecho una chica rara. ¿Qué es, Carlota, lo peor de estrenar cada semana un outfit nuevo que te sienta fenomenal?
Pues que a lo mejor a la gente no le gusta cómo te queda.
Oh, igual te tienen hasta envidia. Daniela, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que puedes contarle un montón de cosas a mucha gente que le puede interesar.
Alba, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que es muy divertido, entretenido y haces una como una asignatura diferente a las que haces normalmente.
Claro, como aquí en Radio Carande, la radio más grande. Iris, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te diviertes mucho haciéndola, tanto como cuando la oyes a los demás oyentes, y es muy entretenida.
Amaya, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues aparte de que es muy entretenida y muy chula, también de que a veces aprendes cosas que te pueden servir.
Carlota, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que te puedes divertir si no lo haces o si lo haces.
Eso, que te diviertes tanto haciendo radio, es decir, hablando como escuchándola, ¿no? ¿Era eso? Sí, 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 sí. Gracias, Carlota, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Daniela.
De nada.
Alba.
De nada.
Iris.
De nada.
Amaya.
De nada.
Gracias al Colegio Ramón Carande de Torrejón de Ardoz. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color.
reposar.
La vida es pasear
y pedalear.
Nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar.
Y juntos están,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of fire
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Yes, it is.
Life's a happy song
with someone by your side to sing.